Estamos con la profesora Mariana Molina Gómez. Ella es licenciada en Higiene y Seguridad Laboral, pero también es especialista en Ingeniería Ambiental, es especialista en Ergonomía y Psicosociología Aplicada y también tiene diferentes posgrados realizados, siempre pensando en la salud de alguna manera del otro. Con ella vamos a dialogar sobre algo que nos ha estado ocupando en estos días, sobre todo en el tiempo de la pandemia, que es la ergonomía, porque ella es especialista en esto y queríamos saber qué es la ergonomía, para qué sirve la ergonomía y qué significa la ergonomía como una ciencia. Profesora, muchísimas gracias por recibirnos. Buenos días.
Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, sí, ergonomía es una ciencia que se encarga, ¿no es cierto?, de adaptar los puestos de trabajo y el entorno al hombre, ¿sí? O sea, cuando se habla de ergonomía, se habla de lo que es, digamos, un sistema hombre-máquina. Eso siempre ha sido así, ¿no? Ergonomía, sistema hombre-máquina. Hoy lo que se trata de cambiar un poco es la concepción de la ergonomía, ¿sí? En donde no solamente sea ese sistema hombre-máquina, sino que también se involucre todo lo que es el entorno, ¿sí? Donde se encuentra el hombre y su ambiente de trabajo. Antes no se hablaba de lo que era macroergonomía, hoy se está empezando a hablar mucho de lo que es macroergonomía, contemplando no solamente la ergonomía física en cuanto, por ejemplo, a un levantamiento manual de carga o los gestos repetidos, ¿sí? O las posturas forzadas, sino que también se involucra todo lo que hace el entorno laboral, la relación con los gremios. ¿Sí? El espacio que tienen las mujeres dentro de las distintas instituciones, la incorporación, por ejemplo, de personas con discapacidad, ¿sí? El marco legal, cosas que antes no se tenían mucho en cuenta y que hoy se están investigando más profundamente. Entonces, para que ya comencemos a hablar de lo que hace a la macroergonomía y no solamente focalizarnos en la ergonomía física, ¿sí? Trayendo, por ejemplo, lo que es la ergonomía organizacional, la ergonomía cognitiva, la ergonomía ambiental, que eso era totalmente desconocido, ¿sí? En el ámbito de esta ciencia que es multidisciplinar, ¿sí? El ergónomo siempre se tiene que nutrir de psicólogos, de sociólogos, de médicos, ¿sí? Para poder hacer un buen análisis ergonómico, una buena intervención, ¿sí?
Cuando pensamos en la ergonomía, uno, o por lo menos yo me imaginaba recién una línea de producción en una fábrica, pero en los ambientes que no son de línea de producción, ¿cómo se puede aplicar la ergonomía?
Y en realidad la ergonomía la aplicas en todos los aspectos de la vida, ¿sí? No solamente en una línea de producción, que ese era un pensamiento que se tenía antes, un pensamiento muy lineal, ¿sí? Después empiezan a surgir los pensamientos que son más sistemáticos, involucrando la ergonomía en el diseño, ¿sí? Y la ergonomía en otros aspectos laborales, que no es solamente la línea de producción. Entonces vos vas a tener ergonomía en una oficina con trabajo administrativo, ergonomía para docentes, ergonomía para los médicos, ¿sí? Hasta en la misma casa podés aplicar ergonomía. Por ahí cuando uno viene el arquitecto, viene el ingeniero y te construye la casa, no se tienen en cuenta, digamos, los aspectos antropométricos de la gente, ¿sí? De las personas, de los individuos, para poder, por ejemplo, diseñar dónde va a estar ubicada la bacha de la cocina, ¿sí? Entonces, si vos tenés una persona que mide 1,80 m, no está ubicada dentro de esos percentiles y posiblemente tenga que inclinar la espalda para lavar los platos. Entonces, eso vendría a ser la concepción del diseño dentro de la ergonomía, no solamente en la línea de producción, ¿sí? O sea, es cotidiano a nosotros. Y en una oficina, por ahí no se tiene en cuenta, y dentro de los aspectos ergonómicos va a abarcar la silla en donde uno se sienta, el escritorio donde uno hace sus tareas, la altura del monitor, la iluminación que nosotros tenemos y el mismo ambiente, ¿sí? Si hace frío, si hace calor, si tenés viento, ¿sí? Por ahí decís, abran las ventanas, pero si en pleno invierno abrís las ventanas, si tenés corriente de aire, o si tenés los aire acondicionados a todo lo que da, eso también forma parte de la ergonomía, ¿sí? O sea, que vendría a ser el confort dentro del puesto de trabajo,
Sí, y cuando pensamos, por ejemplo, en los mouse ergonómicos o en las sillas ergonómicas, estamos hablando de esto. Y pensando en esto, hoy con la pandemia que hemos vivido desde marzo de este año, también el teletrabajo tuvo bastante que relacionarse con la ergonomía, ¿verdad?
Exactamente. ¿Por qué? Porque la situación actual ha cambiado y cambió de manera brusca la modalidad de trabajo, no solamente en la Argentina, sino a nivel mundial, ¿sí? Entonces, si bien desde hace mucho tiempo existen y se vienen desarrollando trabajos de manera remota, ¿sí? Eso solamente estaba comprendido y pensado para ciertos tipos o trabajos con especiales características, ¿sí? Lo que hace esta cuarentena, esta crisis sanitaria, es obligar a que el mundo del trabajo, ¿sí?, se empiece a reestructurar y se empiece a acomodar en nuevas formas, ¿sí?, donde esas nuevas formas son totalmente digitales. Clases por Zoom, por Meet, ¿sí?, reuniones a través de plataforma. Y ahí empieza a cobrar un poquito más de fuerza todo lo que es el home office, el home working, ¿sí?, el
Sí.
teletrabajo, todo lo que es la virtualidad, que es lo que empieza a ganar mucho más espacio dentro de las disciplinas en lo que son estos últimos días, estos últimos meses, ¿sí? Entonces, y por ahí cuando nosotros hacemos teletrabajo y no estábamos acostumbrados a hacer ese teletrabajo y no tenemos en cuenta ciertas cosas, ¿sí?, que a la larga o a la corta nos van a producir nos van a ocasionar algunos problemitas, no solo el trastorno musculoesquelético si vos tenés una silla que no es ergonómica o estás trabajando en lugares que no son confortables ergonómicamente hablando, ¿sí?
Sí.
Entonces, no se tiene en cuenta el tiempo, la organización, cuáles van a ser los resultados, que son las cosas que hoy están determinando este tipo de modalidad, ¿sí? Si el tiempo de trabajo es permanente, si es esporádico, si la organización te permite una cierta flexibilidad o es estructurada, si vos vas a trabajar por horario, por objetivo, ¿sí? Si los
Sí.
directivos te van a respaldar, no se tiene en cuenta, por ejemplo, en el aspecto docente, ¿no? Que un docente también puede llegar a ser mamá o papá. Entonces vos tenés que dar las clases, impartir las clases a tus alumnos, pero a su vez vos sos facilitadora de tus hijos en la casa, porque
Claro.
tus hijos también tienen clase, ¿sí? Entonces, es como que esto ocasiona muchos problemas que van a ir desde los trastornos musculoesqueléticos, por la mala posición, por los lugares donde estamos trabajando, hasta un estrés, digamos, psicosocial, ¿no?
Sí.
De organizarte con tu grupo familiar, de organizar tus rutinas, ¿sí? De ver en qué condiciones estás trabajando, de poder fijarte metas y objetivos, ¿sí? Entonces, es toda una cosa muy nueva. Y muchas personas no estaban acostumbradas a este tipo de trabajo, ¿sí?
Sí, de hecho, muchos quienes han estado o quienes hemos estado haciendo home office hemos sentido esa cuestión de estar permanentemente en el trabajo.
Exactamente.
Porque es como que por más que decíamos, bueno, de 8 a 1 hago las tareas en la computadora, estoy conectada con el trabajo, pero pasaba la 1 y seguíamos conectados con el trabajo. ¿La ergonomía
Exactamente.
puede también de alguna manera generar un límite en eso?
Claro, por supuesto, sí. O sea, la ergonomía se tiene que transformar hoy en día en una disciplina fundamental a la hora del trabajo. Que te vuelvo a repetir, no se estaba teniendo en cuenta. Simplemente vos decías, bueno, voy a hacer ergonomía en la línea de trabajo, pero una ergonomía física. A ver cuánto peso levanta esta persona y si es apto para levantarla o no. Pero de
Sí.
repente, hoy no se aplica ergonomía en la casa, ¿sí? Entonces vos no sabés si esa criatura que está tomando una clase virtual ergonómicamente está bien disposicionada, ¿sí?, para poder tomar la clase. Si la iluminación es una iluminación buena, ¿sí? Si le hace frío, si le hace calor, o sea, esas cosas no se tienen en cuenta. Entonces, hoy en día vos tenés que tomar a la ergonomía con sus parámetros aceptables para poder diseñar los puestos de trabajo, inclusive en el home office. Es fundamental, ¿sí?
Sí.
Entonces, es como que cada uno va a buscar el mejor lugar que considere necesario o apto en su casa y ese lugar a lo mejor es la mesa del comedor, O sea, a cierta hora tiene que correr todo para que todos ocupen su lugar en la mesa y poder almorzar, merendar, cenar. Y después que no tenés un espacio adecuado, y no tenés, digamos, los descansos que debieras tener, ¿sí? Entonces, de repente te encontrás que estás trabajando más horas de las habituales, ¿sí? Porque se pierde la noción del tiempo. Y a lo mejor son las 11 de la noche y te están pidiendo que hagas algo, o te das cuenta que estás conectado desde las 8 de la mañana, son las 11 de la noche y seguís trabajando, ¿sí?
Claro. Y en esto, el tema de poder de alguna forma lograr que la ergonomía la podamos ver en todos lados. ¿Cómo tenemos que hacer para darnos cuenta que hay una solución desde esta ciencia para que tengamos una mejoría en lo que estamos realizando, sea estudiar o sea trabajar? ¿Qué cosas se pueden tener en cuenta?
Y vos necesitás profesionales en el campo de la ergonomía, ¿sí? Que te puedan brindar asesoramiento y que te puedan dar las charlas informativas para decir, bueno, ¿cómo tenés que sentarte frente al computador? ¿Sí? ¿Qué tipo de silla? Porque no todo el mundo tiene sillas ergonómicas, por ejemplo, ¿sí? Y
Sí.
por ahí las distintas instituciones, imagínate si a todos los empleados que hacen home office han tenido que comprar sillas ergonómicas o mouse ergonómico, ¿sí? Imagínate lo que son los costos, ¿sí? Más allá que hay una ley que salió hace poquito, donde a vos la ley te dice que el empleador tiene que brindarle la conectividad, los accesorios, las herramientas necesarias. Pero por ahí se hace un poquito difícil, ¿sí? O sea, es como que vos tenés que ver lo prescripto de la realidad, de lo real. Yo puedo escribir un montón de cosas, pero cuando voy a la realidad económica de una empresa, de una organización, no es la misma de lo que está escrito en una ley. ¿Sí? Y se hace complicado. Entonces acá, donde se tiene que consultar a los especialistas en ergonomía, se tiene que capacitar a la gente, podés trabajar tranquilamente desde tu casa, pero siempre con una capacitación, decir, bueno, ordenémonos, seamos sistemáticos, busquemos dónde va a estar establecido nuestro puesto de trabajo, ¿sí? Que no se mezcle con el resto de las cosas de la familia, ¿sí? O sea, destinar ese lugar, ¿sí? Entonces, y que tiene que ser un mismo lugar, porque mientras más lugares yo tenga en mi casa, ¿sí? Más difícil va a ser adecuado ópticamente para que yo pueda hacer un trabajo eficaz, ¿sí? Entonces, y tiene que haber una reunión previa con la familia, decir, bueno, mira, a mamá y papá les toca hacer home office. Entonces, ¿cómo vamos a ir rotando? ¿Cómo vamos a ir disponiendo nuestro tiempo para que no complique nuestras metas y nuestros objetivos laborales y tampoco complique nuestra situación familiar? ¿Sí?
Bien. Profesora, entre el hombre y la mujer, ¿quién sufre más la falta de pensar ergonómicamente a la hora de trabajar?
No podemos hacer ahí una distinción, ¿sí? Hoy en día creo que ambos sufren el distrés ergonómico, ¿sí? Por ahí, a lo mejor me arriesgaría a decir que la mujer, en su condición de mamá, porque los chicos nunca dicen papá, siempre es mamá.
Sí.
Mamá, alcánzame, mamá, tengo hambre, mamá, 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 ¿sí? Entonces, posiblemente la mujer, en su rol de mamá, ¿sí? En su rol de esposa, si a lo mejor tenés una pareja, ¿viste? Que no comprende un poco la situación, puede llegar a sufrir un poquito más todas estas cuestiones de ergonomía pandémica, como le digo yo, ¿no? Y ergonomía pospandémica que va a quedar. Entonces, pero en realidad los dos sufren, tanto hombre como mujer, ¿sí? Porque
Sí.
por ahí vos también tenés que ver que a lo mejor en alguna casa mamá es esencial y sale a trabajar y papá, ¿sí? Su trabajo lo está haciendo home office.
Sí.
Entonces, quien queda al cuidado de los niños es papá home office, que también se convierte, ¿sí? En el docente de esos niños y en ese facilitador cuando tienen que hacer las tareas, ¿sí? Y por otro lado, mamá, que llega de su trabajo porque es esencial y se encuentra con ciertas situaciones en la casa, que a lo mejor los niños no le han dado mucha bolilla a papá y esperan que llegue mamá. Entonces, es una situación desgastante, ¿sí? Para ambos sexos. Ni qué decirte si sos divorciado, si sos viudo, si sos mamá soltera, ¿sí? Entonces, todas esas cosas yo creo que para ambos sexos hay que, digamos, fijar este tema de la ergonomía. Si ¿sí? Cada uno sufre a su manera, y cada uno lo va a manifestar, ¿sí? En su manera.
Sí, profe, sabe que estoy pensando en esto de un poco el sufrimiento en cuanto a lo que nos rodea, en lo que tenemos hoy, que está relacionado a esto de la pandemia, como usted decía, la pospandemia, cómo nos va a encontrar en un par de meses todo esto que es volver a una normalidad. Y usted es especialista en ambiente, en higiene y seguridad, en ergonomía, está teniendo toda esta mirada también que tiene que ver con lo social, lo psicosocial. Es necesario también que las personas comprendamos que lo que nos rodea, los árboles, las plazas, el río, es necesario cuidarlo para que podamos tener una buena y agradable vida laboral.
Sí, por supuesto. Vos fíjate que los árboles, por ejemplo, cuando vos tenés muchos árboles, no solamente el árbol te genera sombra, ¿sí? Vos decís, uy, qué agradable estar debajo de un árbol con sombra, sino que también ese árbol son pulmones, ¿sí? Porque el árbol va a tomar el dióxido de carbono, las plantas toman el dióxido de carbono y te eliminan oxígeno a la atmósfera, ¿sí? Pero aparte de eso, disminuyen la contaminación acústica. Mientras más árboles hay, no solamente vas a tener menos contaminación acústica, sino que vas a tener menos dióxido de carbono dando vuelta por la atmósfera, ¿sí? Entonces, yo creo que la pospandemia va a dejar un pasivo cognitivo bastante grande, porque tantos meses encerrado, tantos meses haciendo home office para algunas personas y otras que son esenciales y han salido a trabajar con ese miedo, ¿sí? A exponerse al virus, aquellos que se han contagiado, que han tenido el virus. Entonces, psicológicamente creo que va a quedar un pasivo muy grande, ¿sí? De personas con lo que se denomina estrés postraumático, ¿no? Aparte, bueno, el consumo masivo de medios de comunicación, que eso no es recomendable, porque yo prefiero, ¿no es cierto?, que se pongan a leer un libro, que hagan otras cosas que sean un poco más productivas que estar todo el santo día viendo los noticieros o buscando cosas en YouTube, ¿sí? Porque eso también lo que hace es incrementar el miedo, ¿sí? Y cuando nosotros tenemos miedo, nos volvemos como tontos, no reaccionamos, ¿sí? Entonces, hay que buscarle la vuelta, que todo esto que nos ha pasado lo tomemos como oportunidad de mejora, que no me voy a cansar de decirlo, para tratar de mejorar más en aspectos, digamos, ergonómicos, como seres humanos, en el aspecto ambiental. Fíjate que tantos meses que muchas personas no salieron a la calle por el aislamiento a nivel mundial, empezaron a verse disminuciones de emisiones de dióxido de carbono o de gases de efecto invernadero, ¿sí? Se limpiaron las aguas, en los canales de Venecia, donde imagínate la cantidad de porquería y de mugre que transita por ahí, y bueno, al no haber turismo se limpiaron, ¿sí? O sea, como que hubo. Los animales disfrutaron que el hombre estuviese encerrado, ¿sí? Entonces, tenemos que ver eso como una oportunidad de mejora. ¿Puedo convivir con la naturaleza? Sí, por supuesto. Porque si no, me transformo en el depredador más grande que tiene el mundo y la naturaleza, que es el hombre, ¿sí? Con su accionar. Y en cuestiones de ergonomía, de higiene y seguridad, tenemos que tener en cuenta las organizaciones, las instituciones, tienen que tener en cuenta, bueno, de ahora en más, esto que nos pasó, ¿estamos exentos que nos vuelva a pasar? No. ¿Sí? Hoy es COVID, mañana puede ser cualquier otra cosa. Entonces, a ver, ¿cómo vamos a hacer, ¿sí? para trabajar desde la virtualidad? ¿Cómo vamos a educar sanitariamente a nuestros docentes para que ellos, desde su casa, ¿sí? al igual que los que hacen cualquier persona que haga home office, desde su casa trabaje de manera adecuada, que no se lastime la espalda, ¿sí? que no tenga ese pasivo cognitivo, ¿sí? Entonces, todas esas cosas nosotros las tenemos que tomar para mejorar en un futuro, para proyectarnos en el futuro, ¿sí? Algo que no se tenía en cuenta, la higiene personal de cada uno. Hoy a cada rato nos estamos lavando las manos. Entonces, antes, ¿se lavaba la gente las manos o no? Hoy estamos limpiando las cosas que traemos del supermercado, lavamos la fruta y la verdura. ¿Y antes se hacía? Porque tuvimos que esperar a que viniera un virus nocivo que nos dejara durante meses al mundo entero, ¿sí? En offside, cuando nosotros durante muchísimos miles de años hemos estado expuestos a microorganismos patógenos, ¿sí? Entonces, por ahí salta un brote de, no sé, a ver, por decirte, la gente se enferma de gastroenteritis, ¿sí?
Sí.
Entonces, ¿qué te dicen? El agua viene mala, el agua no se clora como debiera. Y en realidad, vos haces la mea culpa, te sentaste a pensar, ¿me lavé las manos cuando vine de la calle? Se anduve en el colectivo, ¿sí? Yo no sé
Sí.
quién estuvo ahí, quién tocó el pasamano, quién se sentó en ese asiento. Y yo llego a mi casa, me siento sobre la cama, no me lavo las manos. Cuando manipulo el dinero, que el dinero es el peor vector para transmitir enfermedades, me lavo la mano, ¿sí?
Sí.
Uso el agua y el jabón. Entonces, todas esas cosas que antes a lo mejor mucha gente no tenía el hábito, hoy se ha creado ese hábito de lavarse las manos, de sanitizarse las manos, de ser un poquito más higiénico. Entonces, la culpa no es de que la planta potabilizadora no cloró bien el agua, ¿sí? La culpa es que a lo mejor yo no me lavé bien las manos cuando volví de la calle, ¿sí? De la calle, de la escuela, del supermercado,
Sí.
¿sí? Entonces, veámoslo de esa forma. Lo que pasó, ya está, ¿sí? Capaz que era inevitable. O sea, debemos aprender de todo eso para que no nos vuelva a pasar, ¿sí? Para que nos fortalezca más, ¿sí? Si no, no tiene sentido todo lo que hemos pasado en estos tiempos, tantos meses de encierro, de sufrimiento y mucha gente que ha quedado psicológicamente mal, ¿sí? No tiene sentido si no hemos aprendido algo bueno de todo esto.
Tal cual. Profesora, me quedan muchas preguntas para hacerle y sobre todo que están relacionadas a por qué decidió hacer esta carrera. Pero
Porque me encantan, porque me fascina.
te fascina eso, es interesante porque es una carrera que no todos los días uno puede escuchar que hay alguien que le gusta así. Y me gustaría, a pesar de la redundancia, que usted de alguna manera resuma por qué decidió hacer ergonomía.
Bueno, en realidad, o sea, ergonomía viene derivado de la carrera de higiene y seguridad, ¿sí? Ergonomía forma parte de lo que es higiene, ¿sí? La higiene industrial o la higiene laboral lo que hace es evitar la aparición de enfermedades profesionales, ¿sí? Cuando yo decido hace varios años atrás estudiar higiene y seguridad, lo hago por una cuestión, siempre lo cuento, de que en alguna empresa, cuando yo pedí información, ¿no es cierto?, de que por qué se desarrollaban ciertas enfermedades. La persona que estaba a cargo de esa empresa me dijo, bueno, porque hay ciertos agentes que son nocivos, ¿sí? ¿Y por qué la ART no hace nada? Y me contestaron, y no hacemos nada porque perder una cuenta, si nosotros presionamos, esta cuenta se pierde y le deja mucha plata a la ART, ¿sí? Entonces dije, a ver, si existe la carrera lo único que hace, ¿no es cierto?, más allá de las mediciones o lo que fuera, es velar por la salud, ¿sí?, de esas personas, y bueno, ¿por qué no estudiarla y velar por la salud de esas personas, ¿sí? Más allá que tenés 200 millones de palos en las ruedas, ¿eh? No es una cosa sencilla hacer higiene y seguridad, ¿sí? Y ergonomía casualmente surge de todo esto, ¿sí? De decir, a ver, vos estás viendo a esa persona que te está seleccionando nueces, que te está seleccionando aceitunas, ¿sí? Y vos ves que está horas y horas parada. Y vos ves el movimiento de las manos y después le preguntás y le decís, ¿no te duelen las manos? Sí, me duele todo. Entonces, eso me llevó también a investigar un poquito más. Y bueno, tuve un profesor en la universidad muy querido, que cuando yo le manifesté todo esto y que en la universidad como que no se enseñaba también la ergonomía, me facilitó un libro, me compró un libro, mi primer libro de ergonomía. Lo leí, quedé fascinada y de ahí dije, voy a ser especialista en ergonomía. Entonces, cuando tuve la oportunidad, estudié, ¿sí?, como posgrado todo lo que es el aspecto ergonómico. Y te digo que hasta el día de hoy sigo haciéndolo, ¿eh? O sea, no me quedé con ese posgrado de hace varios años atrás. Hasta el día de hoy sigo haciendo trayectos ergonómicos, seguir estudiando, cursos de capacitación, congresos, porque todos los días surgen cosas nuevas. Y a nivel país, tenés muy buenos ergónomos, ¿sí? Muy buenos ergónomos, gente que se ha formado en el extranjero, gente que tiene mucha trayectoria, y ellos nos enseñan a nosotros que medianamente somos nuevos, ¿no? O sea, de hace 5 o 6 años nomás, esta cuestión de ergonomía, ¿no? Pero hay gente que nos enseña a nosotros que ya vienen con un trayecto de más de 10 años. La ergonomía no es nueva. La ergonomía viene hace muchísimos años. Lo que pasa es que no es muy conocida dentro de lo que es el país.
Claro.
¿Sí? ¿Por qué? Porque no la damos a conocer. Porque siempre se habla de la ergonomía física, ¿sí? Y en realidad no es solamente ergonomía física, es un todo, es una macroergonomía, como diría un profesor mío, Walter Amado. ¿Sí? Es la macroergonomía, es el todo, ¿sí? Entonces, eso es lo que a mí me llevó a estudiar, decir el porqué, y sobre todo factores psicosociales, que es donde más me gusta incursionar, ¿sí? ¿Por qué la gente se accidenta? Tiene que haber algo, no se accidenta porque es tonta, hay algo detrás, y ese algo es todo el contexto interno de la empresa, de la organización, la relación con los compañeros, la relación con la sociedad, el contexto de la sociedad. Siempre hay una causa, ¿sí? No buscamos culpable, buscamos cuál es la causa raíz. Y la ergonomía ayuda muchísimo a buscar esas causas raíces.
Profesora Mariana Molina Gómez, le agradezco infinitamente por todo esto y ojalá después de esta entrevista más de uno y una pueda comprender que todo hace de alguna manera que todos seamos un poco más felices a la hora de trabajar.
Bueno, esperemos.
Así estuvo en Radio UNLAR la docente Mariana Molina Gómez, ella licenciada en Higiene y Seguridad Laboral, también es especialista en ergonomía y psicosociología aplicada y máster de Ingeniería Ambiental. Muchísimas gracias, profesora.
No, por favor, muchísimas gracias a ustedes y un cariño muy grande a la gente de la UNLAR.
Hasta luego.
Nos vemos.